venga a llamar. Dígale, rey, ya comienza el convento, enciende su altar. Se abanicó, mamá vieja, me invita a que salga a bailar.
Desde el disco Sur, Jaime Ross, Candombe de Reyes, el cual estamos escuchando porque de la mitad de la canción en adelante aparece un Rubén Rada absolutamente exuberante, haciendo scat, haciendo fraseos cual si fuese una trompeta, haciendo esas cosas que solo Rada puede hacer, desparramando magia en cada compás. Una gran composición además de Jaime, que en su momento quedó medio escondida, porque aquel fue el álbum donde estaba Amándote, donde estaban las luces del estadio, y Candombe de Reyes también es una cosa bárbara, un solo de trompeta también de el trompetista estadounidense Gary Gassaway. Gran canción, gran, donde Rada, aparte, bueno, hace lo que mejor sabe hacer, o una de las cosas que mejor sabe hacer. Bueno, tal como decíamos al inicio del programa, vamos a estar charlando con Andrea Salazar, bailarina, coreógrafa, responsable de Madrecita Santa, una pieza de danza contemporánea que se está representando en el Teatro Victoria desde este mes de julio, va todos los jueves. Y al igual que otros trabajos de danza contemporánea, integra varias disciplinas, no solamente la danza, además en el precioso marco del teatro Victoria. Andrea, bienvenida a Un Mundo Cualquiera, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos.
¿Qué elementos se conjugan en Madrecita Santa?
Se conjugan un montón de elementos porque yo digo, soy una bailarina, además que vengo de una formación clásica y también después empecé a incursionar en el contemporáneo, y a su vez me gusta muchísimo el teatro, pero bueno, por mi carrera de danza no lo pude hacer, así que se me ocurrió de esta forma agregarle textos, y de una persona tan increíble como Jimena Márquez, que se cruzó en mi vida porque soy coordinadora de la Escuela Nacional de Danza y en primer año trabajaron textos de ella con María Mendive, y ahí se me ocurrió, no la conocía y la llamé por teléfono, así conseguí su teléfono. Fue como, además la conjunción fue ella no haciendo textos o usando textos de ella, sino yo pedirle, según las escenas que tenía, qué era lo que necesitaba y qué era lo que ella también le provocaba lo que yo estaba haciendo. Así que lo que hice es eso, le contaba lo que pasaba y realmente ella me hizo textos, incluso sin ver coreográficamente lo que estaba haciendo, solamente con mis cuentos, y me los mandaba. Y eran excelentes y digo, no le corrigió en una coma porque, primero que nada, no le puedo corregir nada, pero además porque me encantaron. Tiene la medida justa de textos, ¿no? Porque en una obra de pieza de danza es como el balance perfecto. Así que tiene dos textos y un diálogo de todas las bailarinas. Somos cinco bailarinas y una persona mayor de 80 años, que es mi mamá, que la metimos en la pieza porque trata de las mujeres y es un poco la persona que guía la pieza.
Claro, ahí está. Es como el hilo conductor entre distintas historias.
Exacto.
El rol de tu mamá.
Exacto.
¿Cómo nació la idea de involucrarla a ella en el proyecto?
Porque muchas cosas que le pasan a las mujeres, evidentemente le pasaron a mi mamá y yo las viví. Entonces me di cuenta de que ella las había pasado transitándolas y superándolas. Cosas muy cotidianas, trabajamos cosas muy cotidianas. Y la pieza tiene elementos muy cotidianos, tanto de la cocina, la ropa, las cosas que le pasan a las mujeres. Pero también no está trabajado mucho por el lado de como está trabajado desde lo femenino, pero no desde una cosa como una pelea así, sino como algo de tránsito por esas cosas y cómo superarlas y qué trae aparejado, qué crecimiento trae aparejado en las mujeres de todas las épocas, porque además en la obra hay personas de 20, de 30, casi de 50 como yo y mi mamá. Entonces, ella me también hablaba y decía de estas cosas, cómo las veía y cómo las había vivido, y algunas de ellas que todavía las está por vivir, ¿no? El caos, algunos caos que se producen en el hogar a veces.
¿Y cómo dialogan esas historias? Porque estás hablando de mujeres de generaciones diferentes, con pautas culturales diferentes. ¿Cómo dialogan sobre el escenario esos códigos que cada generación tiene?
Y las hemos tratado así. Yo elegí como para cada parte a una persona particular, pero en todas las demás como que también lo charlamos. Y la danza contemporánea tiene mucho de investigación, así que lo investigamos juntas, de dónde podía suceder, qué podía pasar en cada escena. Pero cada una de ellas trabajó sobre algo diferente. Y las elegí más o menos por lo que me parecía que les pasaba o podrían haber pasado, ¿no? Cuando la persona que es más joven, algo mucho más con lo del contexto de la ropa y de lo que nos dicen, que no, lo que nos tenemos que poner, un poco más la moda.
O sea, hay elementos biográficos de cada...
Totalmente, totalmente. Pero creo que todas nos sentimos identificadas con todos y lo entendimos de esa manera, y cuando había que cambiar cosas también lo hablábamos entre todas, más allá de que cada una trató de trabajar su solo, ¿no? En su contexto. Y hablamos un poco de lo que es la masturbación femenina, hablamos un poco sobre lo que es el rol de la cocina y todo lo que tenemos que hacer, que es como una obligación casi que nos pusieron desde niñas. Hablamos sobre el tema de la ropa, que hablábamos ahora de colgar la ropa y de que estamos siempre pendientes de la ropa nuestra, de nuestros hijos y de toda la familia. Y tiene muchas partes también que son, algunas que son un poco más de emoción y otros que son un poco más desde la comicidad, un poco más trabajadas así. Incluso uno de los textos de Jimena obviamente parte de algo muy serio, que es la parte de la masturbación femenina, que fue siempre como un poco un tabú, pero ella tiene unos textos que son muy divertidos y tal, los ponemos en juego ahí como para que las escenas tampoco sean algo tan dramático, la pieza te da tan dramática. Es una pieza de una hora, pero que realmente lo que me ha pasado con la pieza y la gente que va, la gente que no es bailarina, que la vive como la transita muy bien, y eso me encanta, porque no me gusta que vaya siempre gente, la misma gente a ver las piezas, ¿no? Como esa apertura de público que tiene que tener la danza contemporánea, y también que el fenómeno del teatro, que todo el mundo va al teatro, y me parece que la danza también puede llegar al público de una manera un poco más cercana, ¿no? Y ha ido gente muy mayor por mi madre, entonces también está bueno eso de ver qué dicen las amigas de mi madre, las conocidas, los exalumnos de la escuela, gente. Eso está lindo. La pieza es más dedicada de adolescentes para arriba, porque tiene un contenido, también los textos tienen un contenido, no sé,
movilizante.
Claro, sí, y tiene un discurso que no es solo de danza. Por eso es apto para todo público, pero es más para chicos de 11 años para arriba.
¿También tiene bastante de la relación entre madre e hijos, madre e hijas?
Yo soy la que trato más ese tema, ¿no? Del soporte de las diferentes generaciones le dan a cuando estamos enfrentando una situación, que es lo que nos sostiene. Y bueno, como estaba mi madre, esa escena, por supuesto, la hago yo, ¿no? Pero las gurisas también, como que las otras compañeras, como que en ese momento cortan la escena y también, por eso te digo, son escenas de cada una, pero estamos todas como un poco involucradas, ¿no?
¿Tu madre había subido un escenario?
Nunca.
Mm. ¿Y fue muy difícil ese el proceso de convencerla para
bueno,
formar
eso es un poco
parte?
Terca. No. Convencerla nada, porque mi madre es de esas madres que se tira una pileta igual, si le decís que es para mí o para sus nietos, ¿no? Pero yo quería que ella no quitara que no se le fuera su impronta de persona de la calle, ¿no? De bailarín ni de artista. Entonces, ella al principio un poquito, se trabajó un poquito, pero tiene miles de entradas con cosas y salidas y acciones que tiene que son fundamentales en la pieza. Y bueno, ella no faltó un solo ensayo. Es más, quería venir a los ensayos más que nadie. Y lo más difícil es mi dúo con ella, que ella baila conmigo. Entonces, pero es súper bien. Es súper bien y además ahora que la vimos es como tipo,
ya está, ya es una más de la compañía.
No, cero, sí. Martín Intamuzú me dice que ya está, porque digo, salió y fue la que tenía menos nervios, la que capaz que por eso mismo, porque está contenta de estar ahí, además nunca, no sabe también la presión que a veces tenemos claro, los artistas cuando subimos un escenario.
También desafiando un poco a veces ese parámetro de que a determinada edad ya hay cosas que no podrías o no deberías hacer.
Totalmente. A mí me parece que realmente mi madre es esas mujeres que corre por la calle y me encanta, o sea, me encanta que ahora las personas de esa edad estén totalmente activas. Me parece que ahora nos vamos a ir de gira por el interior, seguramente ya nos están saliendo. Y me parece que trabajar, a ella también la revitalizó eso. Y me parece que a las personas mayores ahora hay que darles como un giro a sus vidas dentro de lo que pueden hacer y enfrentarlas con nuevos desafíos. Claro, por supuesto, tiene la cabeza muy bien y bueno, mientras las personas puedan enfrentarlos, la vida no se termina a los 60 años. Es así, no se termina.
Qué bueno, la verdad que es muy bueno, además de que hayas experimentado el hecho de que haya gente que, claro, que no esté vinculada a la danza también y que se involucre también de esa manera. Creo que eso también es atraer al
público
en general.
Ella vio danza desde los 9 años, ¿no? Imagínate, claro, que siempre estuvo del otro lado. También hay algo como mío, que, bueno, mis hermanos, digo, se lloraron todo porque, claro, fue como, la quiero traer para este lado de todo lo que ella tuvo que hacer para que yo también bailara, ¿no? Ella me ayudó un montón. Cómo los padres o las personas que tenemos cerca nos apoyan para un montón de trabajos y más de las cosas artísticas que son tan
O sea, es como si se hubiera cerrado el círculo, digamos, de ese apoyo primero que ella te dio. Capaz que fue más que un apoyo, capaz que ella fue y te inscribió en la academia.
No tanto, pero me apoyó incluso para criar a mi hija, o sea que ya está.
Digamos que te preparó a todo nivel y dijo, bueno, ahora, Andreita, ahora que estás pronta, mira que me toca a mí, ¿eh? Ahora subo yo.
Sí, o sea, es como, pa, me decían, mi hermano me decía, te pasaste, porque yo no podía. Ellos me decían, ¿cómo hiciste para trabajar con mamá? Porque, bueno, claro, las personas mayores tienen como esa cosa, ¿no? De veteranos, de... Pero no, todo bien, me parece que es un desafío como directora o como creadora de algo. Me puse en ese lugar y realmente no me asustó. Y me parece que es diferente, es una pieza diferente y está bueno y todo el mundo queda como, pa, es como la primera estrella, es mi madre al final de todo. Ya la saludan a ella más que a mí, es muy divertido. Son las bailarinas que están en la pieza, son todas profesionales. Son gurisas que también tienen una formación muy fuerte, así que fue muy fácil trabajar. La compañía, esto es parte de la compañía Martín Intamusú, que hizo una pieza de hombres que se llama Manada. Ahora yo hice una pieza solo de mujeres que se llama Madrecita Santa, y estamos que ayer también bailaron. La compañía está trabajando muy bien, es una compañía residente, lo quiero decir, del Teatro Victoria, que nos deja ensayar ahí. Le damos las gracias a por eso, porque tener un lugar de ensayo sabemos todos que es muy difícil, y más para la danza en este país.
¿Cómo ves en estos momentos lo que es el baile contemporáneo en nuestro país?
Y bueno, yo veo que hay mucha gente trabajando. Yo trabajo, bueno, soy coordinadora académica de la Escuela Nacional de Danza, División Contemporánea, y veo la cantidad de alumnos que se presentan, y veo que la escuela tiene una formación muy fuerte y salen altamente capacitados. Entonces eso también está la licenciatura en danza. Esas cosas también están los que puede llegar a ser fortalecer lo que es la danza contemporánea y los espectáculos. Porque más allá que existía gente en danza, siempre lo existió, grandes bailarines contemporáneos en nuestro país, me parece que eso le da como un sostén para que dentro de poco pueda haber incluso una compañía. ¿Por qué no? Porque no tenemos una compañía de danza contemporánea, y en otros países lo hay, en todos los países lo hay. Así que me parece que eso le da fuerza, y veo que con los espectáculos, más con la formación de gente altamente formada en danza contemporánea, eso le va a dar más fuerza. También para el público, para creación de público, para que las salas nos apoyen para espectáculos en danza. O sea, es un combo, me parece. Uh-huh. Me parece que todo eso está creciendo un montón a partir de hace 5 o 6 años, y en unos años va a tener como, ¿no? No sé si vamos a hacer el fenómeno Julio Boca, pero bueno.
Quería preguntar, ¿eso ayudó un poco?
Bueno, sí, es increíble. Es increíble, es un fenómeno más allá de la persona, los bailarines, los espectáculos, tener una sala. Yo estuve en el Sodre desde los 18 años hasta los 44, o sea, yo estuve 24 años en la compañía. Y esto también fue un combo, tener una sala nueva, tener un lugar, una casa, que contrataran a un director, que le dieran el apoyo incondicional, que pusieran dinero, todo eso ayudó. Pero también hay un público, van 20.000 personas a ver las obras. Entonces eso es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Pero se conjugaron muchas cosas, como me parece que está pasando en la danza contemporánea.
Bueno, el hecho que también Martín Intamusú con la compañía esté implementando nuevos espectáculos, también va generando un público, y eso también es un gran llamador. Yo siempre me pregunto, desde una persona que es ajena a la ejecución de la danza contemporánea, aunque vos me dirás, no... Todos podemos hacerlo, pero por ejemplo, a la hora de crear un solo, ¿en qué circunstancias, por ejemplo, se tiene que poner Andrea Salazar, ya que sos la bailarina contemporánea que más a mano tengo, para crear un solo? ¿De qué forma te tenés que prepararte, predisponerte? ¿Lo haces directamente como algo de campo, o lo pensás antes y después lo ejecutás?
Hay miles de maneras, o sea, se puede trabajar desde una consigna, desde un laboratorio de algo que hayas leído, como cualquier otra obra, incluso como una obra teatral.
O sea, ¿sí tenés que trabajar desde una idea madre, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, sí, o de algo más corporal, o de algún sentimiento. Hay diferentes maneras, o desde una música. A veces me surgen las ideas más de una música, después pueden surgir también de alguna consigna, o de querer mostrar algo, o de no querer mostrarlo. Es va saliendo la obra y la parte todo es como un proceso que lleva tiempo, ¿no? Claro. Por eso digo, no es una cosa de hoy para mañana. También hay una formación corporal porque tiene que tener una estética, pero más que nada la danza contemporánea es experimentación, es investigación, es laboratorio. O sea, tenés que trabajar un montón de cosas para que sea... Es la diferencia que tiene con la danza clásica, que son más, para decirlo de una manera, son más pasos hilados, una secuencia de pasos, y puede haber una historia o no. Esto es otra cosa, por eso no hay tanto paso en la ejecución, sino como en el conocimiento del cuerpo y poner el cuerpo en juego para que algo suceda, ¿sí? Y con otra gente lo mismo. Hay técnicas también de danza contemporánea, pero bueno, digo, son usadas todas a favor de algo, de un fin para mí. Es bastante diferente de dónde nace este tipo de danza. Pero sí, hay un trabajo increíble atrás para que todo quede como... No te enseñan a ser coreógrafo tampoco, ni te enseñan a hacer algo, una pieza. Entonces todo se va uniendo, digo. Se va uniendo, va saliendo, va cayendo la ficha ahí en el medio.
¿Y el público, cómo es? ¿Decís de distintas generaciones? ¿Completamente distinto?
Sí,
los está acompañando en estos momentos.
Sí, vos sabés que sí, porque en realidad cuando alguna gente que empezó a ver cómo era la obra y qué sé yo... se dio cuenta que bueno, invito a mi madre, es una obra para ver con mi madre, con mi abuela. Eso me parece como súper, súper lindo, ¿viste? Y también porque, bueno, uno lleva público que me conoce a mí, pero también está viniendo público que conoce a mi mamá. Entonces, es verdad eso, ¿no? Es como, bueno, y esa gente que vino, 10, 20, 30, 40, le dicen otras personas, o esas personas después quieren ver danza contemporánea porque algo les gustó. Es así. Algo les gustó, se dijeron, ah, mirá, no sé qué interesante, no sé qué. Uh-huh. Hubo gente que fue a ver, el domingo ayer estuvo Manada en la Sala Balso, Manada es la pieza de Martín Intamusú, y yo veía que pasaba lo mismo, ¿no? Y alguna gente que vino a ver mi obra me dice, ay, voy a ver Manada, la semana que viene voy a ver Manada, ahora vi Madrecita Santa, o viceversa. Y eso es el nuevo público. Eso me parece que es como... Y aparte gente mayor que es como bien diferente lo que va a ver. Pero no, en la sala la otra vez había un montón de gente mayor, 60, 70, 80 años.
De todas las denominaciones que pueda tener el rol de madre, ¿por qué Madrecita Santa para nombrar el espectáculo?
Bueno, también tiene lo de Madrecita Santa, viene por otras cosas, ¿no? Porque yo soy de los 70 y también hay una historia mucho de lo que nos marca, de lo que está bien, de lo que estaba mal, de lo que hacíamos y decíamos y veíamos que nuestros padres no pasaba nada porque teníamos, yo qué sé, yo tuve padres liberales, pero digo, también dentro de nuestro sabíamos que algunas cosas estaban mal, socialmente estaban mal vistas, ¿no? Como, no sé, desacatarse, empezar a tirar plato porque estás enojado. No sé, hay cosas, había como algunos consignas sociales que ya venían con nosotros. No sé ahora.
También Santa como sinónimo a veces en esa época de paciencia, de aguantar, de reprimir incluso.
Exactamente, como el aguante, no como el lum. No como Santa como de religioso, sino como, me parece que Madrecita Santa, lo que es eso. Es de que una persona tenía que tener como un rol y bueno, o eras o hacías lo que estaba bien o hacías lo que estaba mal. No había como un término medio. Más allá de que, bueno, después otras generaciones, mi generación y otras más, fuimos luchando y seguirán luchando porque algunas cosas no se vean como que están mal. Y bueno, no sé, igual me gustó el nombre, ¿eh? Y Madrecita.
Sonaba bien.
Es Madrecita Santa. Madrecita solo no. Bueno, se van a pensar que es algo religioso. No se van a pensar que es algo religioso. No. Aparte, el afiche, todo ya no parecía Madrecita Santa. No era como algo muy religioso.
Yo cada vez que mi abuela decía Dios Santo y la Virgen, lo último que pensaba era de religión.
La Virgen.
Era tipo, te calmás. Yo no le añadía ninguna connotación religiosa. ¿Las entradas cómo pueden adquirirse?
Bien, Andrea, las entradas se adquieren en la misma sala a partir de 2 horas antes. Y si no, tenemos un mail que estamos ahora instaurando, que nos vino muy bien y aparte para el invierno viene bien, que es contenidos@bravo.uy.
Muy bien.
contenidos@bravo.uy. Y si no, en boletería del Teatro Victoria, que es en Río Negro, entre Uruguay y Mercedes.
Muy bien. Bueno, las funciones, vamos a repasar los días entonces.
Nos quedan dos jueves, 21 horas, Solo dos jueves. La pieza no es muy larga, así que está bien. No Perfecto. Se va muy de noche, se puede Todo. Tomar Uber. Ahora hay muchas cosas.
Hay que aprovechar.
Pero igual lo del May nos vino... Estamos instaurándolo, como en teatro se usa mucho, porque es invierno y la sala no tiene ticantel ni todas esas cosas que ahora redute eso. Nos vino bien a nos, y a la gente también como para... como para tener claro que tiene sus entradas.
Andrea Salazar, muchísimas gracias por venir a Habitar un Mundo Cualquiera.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros hacemos una pausa y al regreso llega la presencia magnánima de Gonzalo Palermo.